Miren, hablando, bueno, les voy a platicar un poco de poesía también. El 23 de enero se nos fue un grande, un latinoamericano que revolucionó la poesía y la hizo antipoesía. Nicanor Parra, un chileno que siempre fue nominado al Premio Nobel, el eterno nominado, pues murió en este mes, en este año, y nos deja un legado importante. Él fue un importante físico, matemático, se dedicó a las ciencias y enseñaba a través de la poesía. Y lo que él hizo fue, como yo decía, transformador, porque entre otras cosas nos dice, ¿saben qué? A la poesía, como a las bellas artes, hay que tomarla por las manos, sobre todo en Latinoamérica, donde se nos cierran los espacios algunas veces para participar de estos grupos de élite, de la poesía y de la belleza. Entonces, él dice, no, nada de eso. Tenemos un pensamiento muy rico y muy valioso en América Latina, desde México hasta la Patagonia, y vamos a recuperarlo. Entonces, él fue un ecopoeta, se llamó, y creo que aquí tiene mucha cabida en Humboldt County, porque mucha gente está muy interesada en temas de la tierra, en temas del medio ambiente, y él desarrolla esta ecopoesía. Les recomiendo, amigos de Humboldt, que busquen a Nicanor Parra. Él dice dentro de esta ecopoesía, ni capitalista ni socialista, sino todo lo contrario, ecologista. El Parra ecopoeta de los años 80 lo tenía claro. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Ahí está, wow. Nicanor Parra.
Es una interesante reflexión, ¿no? Es verdad, porque el capitalismo, el socialismo son poderes que luchan. Y no es cierto cuál, cada uno tiene sus propios intereses. No podemos decir, bueno, hemos tenido muchos casos de socialistas que dicen que luchan por la igualdad y por todo eso, pero también tienen sus propios intereses. Y me alegra mucho que alguien, no es cierto, tenga una posición más, no es cierto, del medio ambiente, ecologista, que eso es, pertenece a todos, ¿no?
Y hablando de eso, lo que yo interpreté, es que cualquier método que use, sea el capitalismo, socialismo, anarquista, se enfoca en el humano, en las personas, poniéndonos en poder, en somos like the top of the food chain, you know? Almost. Nos olvidamos que sí somos la tierra, sin tener la tierra, sin tener el agua, sin tener la comida, todo eso no somos nada. La gente no existe si no son por los animales y todo lo que, everything that surrounds us, right? We can't exist without it. Entonces, like, es como yo lo interpreto, sí, no solamente de todos que tienen sus métodos y así, pero sí es que nos hemos enfocado mucho en la humanidad, que ya no nos acordamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Y por sistemas como el capitalismo, extractamos de la tierra todo eso lo bueno que tiene y hacemos, ¿cómo se llama? Mining. Hacemos trenes, hacemos carreteras, freeways, edificios, factories, todo. You know, y en vez de mejorar el sistema, lo estamos empeorando. Y se nos olvida que si seguimos destruyendo toda esta naturaleza, al fin del día el que pierde más somos nosotros, en mi opinión.
No, ajá, sin duda. Uh-huh. Estoy pensando también en lo que hizo un historiador local, que a mí me gusta mucho y siempre lo recomiendo, Ray Raphael. Él dice en uno de los libros, la gente en Humboldt tuvo que desaprender cómo vivir de la tierra para aprender cómo vivir en la tierra. Porque aquí el extractivismo durante el siglo XIX fue brutal. En la minería, como bien decía Xochitl, pero también la pesca de ballenas fue excesiva. Las nutrias en algún momento estuvieron en peligro. En fin, la tala de árboles, esos redwood maravillosos que nos cobijan en esta tierra, que fueron también talados indiscriminadamente. Y Ray Raphael dice, bueno, la gente se encontró con una crisis de falta de recursos. Por primera vez en Humboldt dijeron, ups, ¿qué tal si esto se nos acaba? ¿Y qué tal si esto ya no se puede renovar? Así que él nos invita a decir, bueno, pues aprendan a vivir con la tierra, como hacen los andinos, como siempre están recordándonos el paso por la Pachamama.
Claro, y nosotros somos parte de la naturaleza, entonces vivimos en ello. Y también reflexionar un poco qué pasó en Humboldt, que casi exterminaron todos los indígenas, ¿no? La gente que tenía bastante conocimiento de poder manejar las tierras, ¿no es cierto?, de la conservación. Entonces, ese es el resultado del capitalismo, ¿no?, que hemos llegado y por fin ahora la gente ha reflexionado. Y quería un poquito comentar sobre algunos compañeros, algunos amigos de China, estudiantes internacionales vinieron y cuando llegaron acá a Humboldt, ellos decían, ¿qué? ¿Esto es América? este es el campo, porque ellos se imaginaban edificios grandes, todo eso moderno, ¿no?
Claro.
Entonces ellos decían, este es América, y entonces ahí estábamos un poco hablando y uno de los profesores estaba diciendo, ¿no? Bueno, llegas a un punto, ¿no? De que todo ese modernidad no es el desarrollo. O sea, llegas a un punto, bueno, eso no es lo que nosotros queremos. Queremos en realidad la naturaleza. Entonces ellos estaban, wow, interesante. Ellos han sido prácticamente una nueva perspectiva para que cuando ellos regresan a su país, porque China es uno de los países que se enfoca más en todo lo que es modernización. Y muchas veces no valoran lo que es la vida simple, ¿no? La vida simple es lo más maravilloso. Y la gente muchas veces eso no valora en este sistema, dentro de este sistema donde solo se enfoca pues tener dinero, comprarse un carro, tener una casa, tener todas esas comodidades y dejando de lado pues la esencia de nosotros mismos, ¿no? Convivir con la naturaleza.
Hablando de este tema, no sé si están mirando las noticias, pero está una compañía que se toma lugar en Mexicali, se llama Constellations, y esta compañía está a cargo de la producción de la cerveza mexicana y es cómo la exportan de México a los Estados Unidos para venderla acá. Y un tema similar a esto, you know, es que ahora esta compañía quiere comprar el agua que le pertenece a la población de Mexicali para hacer su cerveza y mandarla a los Estados Unidos. Entonces, toda esa persona que vive en esa frontera no va a tener acceso a agua, que es gratis para ellos o la compran. Ahora ya no van a tener esa agua. Eso significa que, pues, you know, no van a poder sembrar, sobrevivir, básicamente. ¿Dónde van a sacar agua para vivir día a día? Seguramente van a tener que comprarla de otros lugares a un precio mucho más caro, sabiendo que en esa población ahorita también hay mucha pobreza. Entonces, es una necesidad, es un derecho básico, como hemos hablado en otros programas. Está un movimiento ahorita que de no comprar las cervezas mexicanas, sea Pacífico, Corona, Modelo,
Victoria,
Sol, todas esas cervezas que son mexicanas y están siendo vendidas aquí en Estados Unidos, por favor no las compren. Yo sé que los mexicanos siempre están súper orgullosos de ser quien son.
Uf,
al 100, whatever, ya, entiendo. Pero así como te enorgulleces de ser mexicano y identificarte con tu cerveza mexicana, también sé lo mexicano suficiente para decir no, voy a ayudar a mi pueblo, a mi gente, y por ellos no voy a comprar esas cervezas aquí en los Estados Unidos. So, un mensaje para la gente latina mexicana que va a haber puro party el fin de semana, pero hey, aguanten. Compren otra cerveza que no sea mexicana, nomás para ahorita.
Me uno al boicot, me convenciste.
¿Listo?
No, no más cerveza de esta marca porque estoy como mexicana con los mexicanos, no con las empresas.
Exacto.
Así que, pues no, no más cerveza mexicana.
Nomás puedo decir, ahorita no.
No por ahora, hasta que las empresas, ¿qué están haciendo? Eliminen estas prácticas criminales porque están, como dice, aniquilando población, como alguna vez sucedió, ahora ya es con los recursos. Y como dicen por ahí los grandes pensadores, las próximas guerras pueden ser por el agua, por el control del agua, así que vamos defendiendo la capacidad de sobrevivir con la naturaleza, no de la naturaleza, explotando la naturaleza. ¡Qué barbaridad!
Sí, definitivamente nosotros los consumidores tenemos de alguna manera el poder de hacer el cambio, ¿no? Porque si nosotros no compramos, reflexionamos, eso afecta a las empresas. Y eso siempre reflexionar, ¿no? Que nosotros tenemos el poder de que seamos siempre reflexivos qué cosa consumimos, a quién estamos beneficiando y ser consciente de ello, ¿no?
Totalmente.
Y hablando un poquito de eso, es que la cerveza, siendo mexicana, así realmente no es. Le pertenece a alguien más, una compañía, y nosotros identificamos con esa compañía. Y me hace reflexionar en otro tema, que es la apropiación, que quería hablar un poquito de eso también. Entonces vienen esas compañías de afuera de Centroamérica, de México, de Latinoamérica y así, y le ponen un precio a algo con lo que tú te identificas y lo explotan y hacen más ganancia, ¿me entienden? Y es lo que miro pasar con esta compañía de cervezas y con otras cosas como una compañía que se llama, de tienda de ropa que se llama H&M, que está apropiando mucha ropa de cultura mexicana, también no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en otras áreas del mundo también, como en Francia. Hubo un caso en el 2015 en donde una diseñadora fue a Oaxaca y sacó fotos de las mujeres ahí en sus comunidades y les robó el diseño de esa comunidad para hacer diseños ellas mismas y venderlas a miles de dólares a la pieza, cuando eso es una forma de identificarse en otra cultura que no son de ellas. Y miras estos diseños en Target, vas a Kohl's, vas a cualquier centro comercial, miras todos estos diseños por $15-$20, pero realmente es like, es un precio que le están poniendo a tu cultura. Y además eso de la ropa tradicional, como le decimos, realmente no es tradicional. Recordemos que fue una forma de colonización para la gente indígena en ese tiempo. Entonces es como una red que está súper enredada, pero al final del día hay que pensar conscientemente que like, esas compañías están usando quienes somos como personas, como cultura, y para sacar dinero y agarrar ganancias. So.
Sí, claro, vemos cómo las empresas manipulan, ¿no? Uh-huh. El caso de identidad, por uh-huh. ejemplo, manipulan, buscan estrategias de que las personas, los consumidores, se identifican con esa empresa. Y bueno, eso es totalmente grave, ¿no?
Absolutamente. Les quiero compartir sobre eso, está relacionado. Sobre eso les quiero, está relacionado con la desigualdad del comercio justo. Cuando la gente visita México, porque México ha sido, entre otras cosas maravillosas, un destino de turistas, y veo a los que visitan tratando de negociar un precio muy bajo por este arte, que es el bordado tradicional, pues realmente me entristece. Porque es un trabajo hecho a mano, porque es un trabajo que tarda días, a veces semanas, incluso meses. Y no está, el precio no está a negociar. El precio es el precio justo, el precio que la gente considera por ese tiempo, por el pensamiento que emplearon diseñando. Son diseños únicos. Así que a toda la gente les recomiendo que lo miren de esa forma, con el respeto que se merece, con una tradición que ha tenido desde hace milenios en México. Estos bordados, bueno, ya están en las pinturas, están en muchas expresiones y se ha llevado al textil. En los Andes es lo mismo. Entonces veo a los turistas ahí tratando de sacar unos pesillos. No, bueno, hagamos comercio justo y comercio consciente y respetemos las tradiciones. Si bien estas marcas lo que han hecho es brutal, porque no reconocen ni siquiera el derecho de autoría, pero además se colocan en esta fashion chic, autoridad.
Gracias, sí.
Son aquello, ¿no? Y también las personas que lo consumen deberían estar conscientes de que esa etiqueta es una forma de opresión a la tradición.
Ajá, quiero hablar un poquito de eso. De comprar algo a un precio justo. Aquí en Humboldt todos hablan de comprar local. Comprar local es lo mejor, pero entonces así con ese mismo respeto a otras personas que quieren vender sus productos y que le ha costado tiempo y dedicación para hacer esos trabajos. Hay que pensar en eso también. Hay que ser conscientes de la manera que usas esas prendas, porque aquí en Humboldt hay mucha apropiación de bastantes culturas. Miras a los que mi mamá dice, los hippies, whatever, que miras en Arqueira con el pelo todo con dreads y así, que todos ya están buscando la enlightenment y que están aquí haciendo budas y no sé qué, y prendiendo sus velas, rezando a los dioses, lo que ustedes quieran. Pero realmente tienen el conocimiento de qué es esa cultura, a quién les pertenece, porque entonces ya están poniendo su nombre en algo que no les pertenece también. Y es like, vas a Downtown Arcata y miras todas esas tienditas que venden cosas espirituales y miras toda esta gente blanca que voy a tomar yoga para encontrarme no sé qué. Es like, hay que pensar en eso, porque al final del día estás viviendo bajo un sistema que es white supremacy, ¿me entiendes? Y eso es una forma en que tú pones precio algo y que tú colonizas una cultura aún más, aunque no te des cuenta, porque tienes ese privilegio que ni te das cuenta. Estás enfocada en ti mismo, en ti misma, y en lograr lo que tú quieres, en tus metas, comprar lo que tú quieras para satisfacerse y tu ego, pero no piensas en nadie más que en ti. Entonces hay que estar conscientes de eso. Yo lo miro bastante aquí en Humboldt. Like, voy a comprar orgánico, mi amarando, no sé qué. Ok, digo, bueno, es...
Mi experiencia fue cuando estaba en Lima, vine viviendo con mis primas en Lima. No podemos usar nuestra ropa tradicional, nuestro sombrero, porque siempre somos discriminados en la ciudad, ¿no? Ah, son de la sierra, cómo te vistes, cómo hablas, tu acento y todo eso. Y entonces así caminando con mi prima en las calles, vimos por primera vez hippies, y ellos pues tenían cabello largo y eran bien altos y estaban usando la ropa de los Andes, ¿no? Con su pollera, con su sombrero, el chico también igual, y nosotros pensábamos que era de la sierra, ¿no? Oye, ¿quién ahí han venido de la sierra ahorita? Y nos acercamos más y no eran, pues eran blancos y bueno, estábamos pensando, wow. Y después nos acercamos más y eran, no, estos son extranjeros, ¿no? Y estaban hablando inglés. Entonces, yo y mi prima reflexionamos un rato ahí y decimos, más tanto nos discrimina aquí a nosotros con la ropa que tenemos. Mira, ellos, los extranjeros, más bien valoran. De ese punto hemos tomado nosotros, ¿no? Más bien valoran y están usando. Entonces, eso nos dio como un coraje. Ya, yo voy a usar mi sombrero en la calle, ¿y qué? ¿No es cierto? Usar mi pollera cuando yo quiera, ¿no es cierto? Que te, un poco que da un valor también, ¿no? Especialmente a las personas que somos bien discriminadas y nunca hemos, pensamos que nuestra ropa no es aceptada en una sociedad. Y cuando alguien viene de otro lado y lo usa esa ropa, de alguna manera te da esa reflexión. A nosotros, a los de los Andes, de alguna manera nos dio esa reflexión de que, ah, ok, ellos están usando, eso significa que mi ropa no es tan mala, ¿no? Algo así, eso fue la reflexión y fue interesante. Desde entonces tratamos siempre de hablar, ¿no es cierto?, de en quechua y no me importa si alguien ahí está molesto porque tengo el acento en quechua, porque no puedo, ¿no es cierto?, a veces español y quechua mezclamos y siempre nos dice, estás hablando mote. Mote significa que no puedes hablar bien el español porque estás mezclando. Entonces, y no nos importa, ya pues, somos eso. Quechua manta para la icusa, ¿no es cierto?
Bien, yeah. Bien ahí, ¿no? Sí, eso pasa en todos lados, también México. Es una realidad que me estás contando así y lo veo en el espejo y digo, sí es cierto, cuando viene la discriminación por el color de la piel, es mucho más allá de las ropas que usas. Si una persona blanca usa esa ropa, es chic. Si yo la uso, no, pues soy... como dicen en México, y todas las palabras discriminatorias que no quiero repetir porque...
paisa.
No, nos dicen de todo, ¿me entiendes? O nos prohíben la entrada a varios lugares, pero bueno, si fuera alguien que lo opuesto a mí, alta, rubia, y ya, sería muy diferente. Y qué bárbaro, qué buena reflexión.
Sí, y también reflexionar un poco todas esas, por ejemplo, he visto chicha de los Andes, comidas, varias ponchos, liglas, todo eso es, como tú dices, ¿no? Se ha capitalizado, ¿no? Ahora la gente se ha monopolizado, hay empresas que han tomado y están vendiendo. Y eso en los 70, en los 80, cuando yo iba al centro de Lima, yo nunca veía, todo era extranjero. Pero ahora se ha vuelto, por el turismo, todo andino. Entonces yo digo, wow, qué cambio. Ahora resulta que cambió la cultura, ¿no? Que ahora que lo andino lo ha puesto ahí. Y es nos hace reflexionar mucho, ¿no? Es como que yo estoy de acuerdo contigo en esa parte de que a veces tú ves y dices, wow, ese era algo mío, ahora ya es tomado por otro. Como que lo sientes lejano, ¿no? No sé, hay una reflexión que te da. Y muchas veces así me pasa cuando veo esas tradiciones, esas comidas tradicionales solo vendiendo por, ¿no es cierto?, por plata, por dinero, por ingresos, y no realmente lo que significa eso, ¿no?, para nosotros mismos.
Buena conversación de eso. Me encanta escuchar lo que tenemos que decir todos. Somos unas mujeres diferentes de diferentes lugares y aún así encontramos un punto en unirnos y también tener conversaciones diversas. You know, ¿me entienden? So,
exacto.
Es bueno. Y aquí estamos unidas, ¿me entienden? Like, todo el tiempo hay conversaciones que sí hay tienen prácticas críticas, pero al final del día el punto de charlando con la raza siempre se permanece en siento like hablando de temas así que sean controversos, pero que también tengan un punto que nos abran la mente a nosotras también para aprender más de nosotras y de nuestro punto de vista.
Yeah, por ejemplo, a mí me parece tu punto de vista bien razonable y quizás yo estoy dando un poco más, no, sentimental, emocional, ¿no? Pero de alguna manera, pero de verdad es, cabe reflexionar, ¿no? Uh-huh. Un poco más reflexionando van cambiando las situaciones. Yeah.
Afortunadamente hay una corriente ahora que llama del sentipensar, como nos decían los de la Unitierra, y vamos a sentipensar todo el tiempo, porque esto no es dividido, ¿no? Esto no es ambos. Que mi cerebro y mis sentimientos van distintos, no, comunicamos lo que sentimos, así que sentipensemos. Y sobre la unión y lo que dice Xochitl y lo que estamos hablando, voy a recuperar, ya saben, a mi ídolo, al gordo del Golden Globe, a Guillermo del Toro, que reflexiona él con sus películas. Gente, ¿qué es más común, la empatía o la voluntad de someter? Hablando de esta sociedad, la sociedad estadounidense. Él dice, lo que nos mueve a la acción siempre va a ser la empatía. En casi todas mis películas, dice Guillermo del Toro, cada ser es incompleto por separado. Pero es al unirnos cuando nos completamos. La unión lleva a la autoaceptación y da la fuerza a los diferentes, que por su condición son invisibles para el mundo. Así que ahí está Guillermo del Toro, un poco resumiendo lo que venimos diciendo. Hay que ser empáticos como consumidores, como librepensadores, como sentipensantes. Hay que estar unidos, como dice Xochitl. Y aquí estamos pues intentando recuperar estos temas para el auditorio de Radio Bilingüe, para Charlando con la Raza, quien nos esté escuchando. Reciban un abrazo de nosotras siempre. Y recuerden que aquí estamos tras el micrófono, pero pensando en ustedes, intentando informar, intentando debatir e intentando hacer comunidad. Así que acérquense a Charlando a los espacios de Radio Bilingüe, quédense en la programación. Estamos aquí dando la lucha, dando la lata, comunicando. Así que me despido de mis compañeras siempre bellas y radiantes, Xochitl.
Hello.
Siempre al tope.
Siempre al tope. ¿No? Ella ahí.
Soy chic, ¿no?
Ella es muy chic y muy única. Ahí está, yeah. Xochitl. Y Johanna.
La misma de siempre.
Claro. Johanna, ella. Bueno, ay, no, Johanna es un personaje. Charlando. Xochitl es otro personaje. ¿Qué vamos a hacer? Son únicas. Tienen una belleza increíble. Son únicas librepensadoras y muy sentipensantes.
Yes.
Así que nos vemos el próximo martes. Adiós.
Adiós.